Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un crimen ocurrido en marzo del 2012 en una habitación del Hotel Wyndham Río Mar en el pueblo de Río Grande. Ese día, dos empleadas de limpieza del hotel entraron a una habitación. Solo una de ellas salió con vida. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Fingerprint Puerto Rico es una compañía con más de 18 años de experiencia que se dedica, entre otras cosas, a la toma de huellas dactilares para servicios de background check para trabajos a nivel de Puerto Rico y de Estados Unidos. Para solicitar sus servicios, visita fingerprintpuertorico.com o llama al 939-314-9132. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. En el 2012, Lisette Cotto tenía 43 años y trabajaba como ama de llaves en el Hotel Wyndham en Río Grande desde el 2008. Por su parte, Elia Arismendi tenía 40 años y comenzó a trabajar en el hotel al mismo tiempo que Lisette. Desde que Lisette y Elia se conocieron, por alguna razón, se cayeron muy mal. Según algunos compañeros de trabajo, ambas se decían cosas y se insultaban. La situación fue subiendo de tono y el Departamento de Recursos Humanos tuvo que intervenir para que las mujeres hicieran las paces. Sin embargo, esto no funcionó, ya que la hostilidad continuaba entre ambas empleadas. La gerencia del hotel decidió separarlas y le asignaron diferentes secciones para evitar que hubiesen roces entre ambas. Sin embargo, el 23 de marzo del 2012, Lisette se encontró con Elia en el mismo piso del hotel. Al verse de frente con Lisette, Elia hizo una expresión, algún tipo de gesto que enfureció a Lisette. Debido a esto, Lisette dejó su área de trabajo y llegó hasta la sección en la que estaba trabajando Elia para, según ella, resolver de una vez y por todas la controversia que había entre ellas. Mientras ambas mujeres estaban en la misma habitación, se cree que comenzaron a discutir y en un momento dado Lisette cerró la puerta y, enfurecida, comenzó a golpear a Elia hasta que ésta dejó de moverse. Luego de esto, Lisette se comunicó con la oficina de seguridad del hotel para pedir que llamaran a la policía. Existe otra versión de este suceso en el que un guardia de seguridad del hotel que rondaba por el área escuchó unos gritos provenientes de la habitación en donde estaban las empleadas. Según esta versión, cuando el guardia entró a la habitación, sorprendió a Lisette en el cuarto y se percató de que Elia estaba ensangrentada y agonizando. A eso de las 10:30 de la mañana, cuando la policía llegó hasta la habitación del hotel, encontraron a Elia Arismendi cubierta de sangre. Al verificar sus signos vitales, se percataron de que la mujer había muerto. Según el entonces director de la región policíaca de Fajardo, el comandante Antonio López, el cuerpo de Elia tenía múltiples hematomas y había sido encontrada por un guardia de seguridad en el baño de la habitación 4139 del hotel. El comandante indicó que al llegar los agentes vieron que la habitación estaba en completo desorden y que aún Lisette se encontraba allí. Al ser interrogada, Lisette les confesó a los agentes que había tenido una discusión y luego una pelea con su compañera de trabajo. Aunque se percató en un momento dado, mientras la golpeaba, de que estaba inconsciente, ella pensó que solo estaba desmayada y no creyó que estuviese muerta. Lisette Cotto fue puesta bajo arresto y ese mismo día, la Fiscalía de Fajardo presentó cargos de asesinato en segundo grado en su contra por haberle provocado la muerte a su compañera de trabajo. Las autoridades comenzaron a investigar las razones que provocaron este incidente. El principal ángulo que tenía la policía era que ambas mujeres tenían problemas y rencillas desde hacía mucho tiempo, lo que desencadenó en el acto violento que le costó la vida a Elia Arismendi. También la policía recibió versiones en las que se alegaba que Lisette había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por Elia y que ésta le hacía comentarios racistas. Según la investigación de la policía, en medio de la discusión, Lisette agarró a Elia y golpeó su cabeza contra el suelo en varias ocasiones. En un punto dado, antes de que perdiera el conocimiento, Elia le pidió que no la golpeara más. En la escena del crimen no se encontró ningún objeto que pudiera haber servido como arma homicida, por lo que se entendía que Lisette había matado a Elia con sus propias manos. Cuando Lisette Cotto fue sacada de las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales para ser llevada a la corte, se podía observar que tenía varios hematomas y que su uniforme estaba manchado de sangre. Lisette salió cabizbaja del cuartel, estaba llorando y se veía temerosa y ansiosa mientras era escoltada por dos agentes de la policía. La jueza Lourdes Díaz, del Centro Judicial de Río Grande, encontró causa para arresto contra Lisette Cotto por un cargo de asesinato en segundo grado debido a que no se pudo establecer que hubo ninguna premeditación de su parte para cometer los hechos. La jueza le impuso una fianza de $1,000,000, la cual no pudo pagar, y esa misma noche fue ingresada en el Centro Correccional para Mujeres de Vega Alta. Varios días más adelante se le permitió que estuviera en su casa bajo supervisión electrónica. Desde el comienzo del proceso judicial, Lisette Cotto siempre contó con el apoyo de su familia, de sus compañeros de trabajo y de sus amistades, quienes siempre la acompañaron en todas las vistas. Una de las primeras solicitudes de la defensa, luego de que se le permitiera salir bajo supervisión electrónica, fue que la dejaran salir de su casa varias horas al día para congregarse en su iglesia y participar de los servicios comunitarios y misioneros que ella prestaba antes de ser acusada. Al comienzo de la vista preliminar, según la información que comenzó a trascender, se alegaba que Lisette había sido objeto de un patrón de maltrato por parte de la víctima que incluía insultos racistas y discriminatorios debido a su color de piel. En algunos de los documentos que pude ver de este caso, leí que ambas mujeres se insultaban y la forma en que se burlaban la una de la otra me pareció hasta cierto punto un poco infantil. Según Lisette, su compañera de trabajo le decía que parecía una mona y llegó a amenazarla a ella y a sus hijos. Según cuenta, el día de los hechos, cuando le reclamó a Elia por qué la insultaba y la amenazaba, ella la cogió por el cuello, la empujó y la arañó. Durante la vista preliminar también se supo que, a pesar de que Lisette hizo múltiples reportes de acoso laboral, estos nunca fueron atendidos debidamente por la gerencia del hotel o al menos no se le dio la seriedad que estos merecían. Muy probablemente porque nadie pensó que la situación terminaría en una muerte violenta. El 15 de junio del 2012, la jueza Ada López Santiago del Tribunal de Fajardo determinó causa para juicio contra Lizeth Cotto. El juicio fue pautado para comenzar en el mes de septiembre. Entre tanto, la defensa de Lizeth intentaba llegar a un acuerdo con la fiscalía. Sin embargo, el comienzo del juicio fue pospuesto debido a que el Ministerio Público retiró un acuerdo que había sido presentado por el fiscal de distrito, Jorge Carrión. Debido a esto, la abogada de Lizeth Cotto solicitó tiempo adicional para preparar su nueva estrategia de defensa. Aunque se desconoce la verdadera razón por la cual el fiscal retiró la oferta de un acuerdo para la acusada, se cree que posiblemente los familiares de la víctima se opusieron. Luego de que las partes dialogaran con la jueza María Inés Cartagena, quien estaba algo molesta con el cambio de parte de la fiscalía, se acordó que el juicio comenzaría en el mes de noviembre. A pesar de que la fiscalía había retirado la oferta para un alegato de culpabilidad de Lizeth Cotto, el 8 de noviembre del 2012, las partes llegaron a un acuerdo. Ese día, Lizeth llegó al tribunal acompañada nuevamente de sus familiares y de varios compañeros de trabajo. Como parte del acuerdo ofrecido por la fiscalía, el delito de asesinato en segundo grado sería reclasificado a asesinato atenuado. Lizeth Cotto se declaró entonces culpable de un cargo de asesinato atenuado por provocarle la muerte a Eli Arizmendi. El asesinato atenuado ocurre cuando la muerte es causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, pero se produce como consecuencia de una perturbación mental o emocional para la cual hay una explicación o excusa razonable, o cuando ocurre en medio de una pelea o de una discusión. Según el Código Penal que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, Lizeth se exponía a una sentencia de hasta 8 años de cárcel. De haber sido encontrada culpable de asesinato en segundo grado, la pena hubiese sido de hasta 25 años de cárcel. La abogada de Lizeth le solicitó al tribunal que la sentencia de su representada fuera suspendida, es decir, que no cumpliera su sentencia en la cárcel. La defensa argumentó que Lizeth era una mujer trabajadora, que no tenía récord criminal, que no usaba drogas y que no frecuentaba lugares de mala reputación. Por su parte, la fiscal Karina Murati dijo que el Ministerio Público deseaba la sentencia máxima de 8 años de cárcel para Lizeth Cotto. Ahora solo restaba que el tribunal obtuviera el informe de presentencia y determinara qué condena le estaría imponiendo a Lizeth Cotto. La vista de lectura de sentencia fue pautada para el 24 de enero del 2013, aunque fue pospuesta en varias ocasiones. Como parte del informe de presentencia, se había ordenado una evaluación psiquiátrica. La evaluación psiquiátrica se recomendó, entre otras cosas, debido a que Lizeth estaba padeciendo de depresión.
Y de lo que ha hecho, evaluado tanto la psicóloga como la psiquiatra, y ellas coinciden en eso, es que Lizeth sí está deprimida por el procesamiento legal, por la situación que tuvo que enfrentar, pero que no constituye un riesgo ni es un peligro para la comunidad. Y lo que recomiendan es que, como parte de las condiciones de su probatoria, se le imponga, pues, ir al instituto a un tratamiento, como a todas las personas, porque para eso es la rehabilitación. El principio de rehabilitación, el corazón de ese principio es que la persona pueda ser reeducada para que pueda entonces en la comunidad ser un ciudadano de provecho.
Aunque el informe recomendaba una sentencia suspendida para Lizeth, en el mismo se reconocía que ella había tenido un historial de conducta impulsiva o violenta cuando estaba en la escuela y con su pareja. El informe determinaba que, a pesar de esto, Lizeth no era un riesgo para la comunidad. La abogada de Lizeth aclaró que su clienta no tenía récord previo de actos violentos y dijo que el problema de impulsividad que se menciona en el informe había ocurrido cuando ella estaba en la escuela, algo que es muy común a esa edad. La jueza María Inés Cartagena estaba preocupada por la posibilidad de que Lizeth Cotto pudiera incurrir nuevamente en conducta agresiva o peligrosa. Por esta razón, pospuso la lectura de sentencia y se le ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación que le realizara otra evaluación psiquiátrica a Lisset. La jueza le pidió a la fiscal que le entregara una copia de las declaraciones juradas y del informe de autopsia. También interrogó al técnico sociopenal, a la psicóloga y al psiquiatra que habían evaluado a Lisset durante el proceso. Los tres habían recomendado que se le aplicara una sentencia suspendida que incluyera tratamiento psiquiátrico. Finalmente, el 22 de agosto del 2013, Lisset Cotto fue sentenciada por la juez Marinés Cartagena a una probatoria de 8 años. Además, le ordenó que se sometiera a terapias de salud mental y psicoeducativas, que no se acercara a los familiares de la víctima y que buscara empleo.
Pues mi reacción es que yo siempre confié. En mi caso, desde el principio que se rindió el informe sociopenal por la técnico Manuela Carrión, el informe era excelente. Se hizo una investigación minuciosa sobre los antecedentes de mi representada en términos pues de su vida cotidiana, de su vida social. Lo que más le preocupaba a Lisset era que su familia pudiera otra vez retomar la vida, sus hijos continuaran sus estudios y estuvieran más tranquilos.
Uno de los compañeros de trabajo de Lisset dijo lo siguiente al salir del tribunal.
Yo creo que los verdaderos culpables están hoy sentados en un escritorio en aquel hotel y otros están supervisando y son los que tenían conocimiento de lo que estaba pasando y no hicieron nada. Ellos son los verdaderos culpables. Aquí dos familias han perdido. Nadie ha ganado. Ellos se creen que con solo ponerle una mordaza al empleado se puede resolver. Pero tan culpable es aquel que ve como el que calla. En ese departamento muchos vieron lo que pasó con Lisset y se callaron. Tan culpables son los que vieron, se burlaron y se rieron de las gracias como aquel que vio, cayó y no dijo nada.
Al escuchar la sentencia, Lisset Cotto reaccionó muy emocionada y hasta incrédula. Al salir de la sala del tribunal se mantuvo cabizbaja y en silencio. Mientras caminaba hacia el ascensor, se detuvo en un momento, se agarró de una pared y rompió en llanto. En el 2016, la familia de Eli Arizmendi demandó al Hotel Windham Río Mar. Según la demanda, la administración del hotel actuó de forma negligente al asignar a Eli Arizmendi a trabajar en la misma sección que Lisset Cotto, a pesar de que conocían de los conflictos que existían entre ellas. Los representantes del hotel contestaron la demanda alegando que debido a que el asesinato había ocurrido en el lugar de trabajo durante horas laborables y había sido ocasionado por una compañera de trabajo, el hotel gozaba de inmunidad patronal bajo la ley de compensaciones por accidentes de trabajo. El tribunal falló a favor del Hotel Windham, por lo que el asesinato de Eli Arizmendi fue catalogado como un accidente de trabajo.
Fácil, pero cuando aquí nosotros nos encerramos, no es fácil, pero Dios nos está dando fuerza para seguir hacia adelante. Y yo oro por su familia, por la familia por los hijos de la persona que murió y por su esposo también. Y algún día ellos tengan un encuentro con Dios y que me perdonen si algo yo hice, que los lastimó, pero en mis manos no estuvo, Dios lo sabe. Por eso fue que Dios nunca me dejó sola. Yo pudiera haber estado presa, pero estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Dios conoce lo que el hombre no conoce. Y por eso estoy aquí. Eso es lo único que te puedo decir.